imposible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de 360. Tú eres el 50 de mi 50 y ahora todo huele y sabe mejor. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte la mía. Gané sin jugar la lotería, la falta.
Aquí seguimos en fin de semana a las 11 y 6 minutos de la mañana. En España cada vez nacen menos niños. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado esta semana los datos de nacimientos de nuestro país en el primer semestre de 2022 y, para sorpresa de pocos, la situación no ha mejorado. Ahora vamos a analizar los números en detalle. La realidad es que España tiene uno de los índices de nacimientos más bajos de Europa. La media de hijos que tiene a lo largo de su vida una mujer española es de 1. Aunque le gustaría tener más. Y algo clave, cada vez somos madres más tarde. La edad media a la que las mujeres tienen su primer hijo en España son, pues, es a los 32 años y medio, prácticamente. De esto hablamos hoy en nuestra tertulia de verano con Josefa Ros Velasco, filósofa y autora de La enfermedad del aburrimiento. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bienvenida, Josefa. Elsa González, periodista y autora de COPE, la radio de las estrellas. Elsa, buenos días.
Muy buenos días, Rosa, y buenos días, Josefa.
Qué gusto escucharte. Y nuestra querida neuropsicóloga, Sandra Martínez, buenos días.
Buenos días, chicas, ¿qué tal?
Pues mira, Sandra, voy a empezar por ti. ¿No tenemos hijos porque no queremos o porque no podemos?
¡Buf! ¡Qué dilema más absoluto!
Claro.
Yo te diría que hay de los dos, ¿no? Hay de los dos, sí, seguro. No se quiere... porque la vida está complicadilla para la pareja, para tomar esa decisión. Y a veces no se puede, porque esperamos mucho, ¿no? Esperamos mucho y las madres cada vez son más mayores y además económicamente no siempre estamos dispuestos a renunciar. Bueno, es que hay muchos factores.
¿Qué edades tienen tus hijos, Sandra?
Pues tienen 13, 12, 10 y 7.
¡Guau!
Importante, importante saber esto. 13, 12, 10 y 7. Josefa, tú no tienes hijos, ¿no?
Yo no tengo hijos,
está
Sandra.
Está poniendo caritos como diciendo, pero ¿esto es posible?
Estoy aterrada de escucharte, Sandra. ¡Vaya ejército!
Ya he tenido yo los tuyos.
Efectivamente.
No te preocupes.
Entre las dos hacemos un tándem perfecto. No,
ya
yo
está,
no,
estupendo.
Yo no tengo.
Encima de media.
Yo no tengo hijos, Rosa, y en principio no creo que vaya a tener hijos. Y es también por una mezcla de ambos factores, porque no quiero, pero tampoco siento que pueda. Tampoco siento que si quisiese tener hijos, pudiese tenerlos, porque llevo muchos años persiguiendo una estabilidad económica y en términos laborales que no acaba de llegar nunca.
Fíjate, Elsa, tú has tenido dos y supongo que en una época en la que tampoco sobraba el dinero precisamente.
El dinero, desde luego, es importante, los medios económicos, pero yo creo que, fíjate, que no es lo fundamental en este problema que tenemos. La caída empezó en el año 96 y ya después, en el 2008, con esa crisis, la verdad es que esto se ha agudizado, especialmente en España. Pero aún siendo un problema, pues no sé, la vivienda, las hipotecas, el acceso a la vivienda sobre todo y el trabajo, el paro, la precariedad. Pero a pesar de todo eso, yo creo que también hay un cierto cambio de mentalidad y sobre todo la incorporación de la mujer al mundo laboral, que eso yo creo que ha transformado el mundo. Y fijaos, esta misma semana leía que China impulsa un plan de maternidad. Fíjate cómo estamos fuera. En España la verdad es que es especialmente grave, pero que es un problema global. Y hasta en países donde, fíjate, que no se podía tener más de un hijo, que aquello sí que ha sido una dictadura terrible de personas que han tenido que salir porque tenían otro hijo y deberían, si no, abandonarlo. Bueno, pues hasta allí están con un plan para impulsar la maternidad.
Está claro que esto es algo que nos preocupa a ese nivel. En todos los países está pasando lo mismo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en los 60, en los 70 se podía pagar una casa digna en 10 años, podía trabajar solo un cónyuge y eso bastaba para vivir más que dignamente. Ahora, ¿cuántas parejas conocemos que puedan pagar la hipoteca, que puedan vivir con una sola nómina, porque ahora son necesarias dos nóminas para sobrevivir? Y fíjate
pero
en la situación en las que estamos.
Más austeramente, Rosa, yo creo, que ahora también hemos perdido en parte esa austeridad. Yo recuerdo, fíjate, un ejemplo. Yo era pequeña y iban mis padres, a lo mejor me bebé un domingo y tal, a tomar algo con amigos, solos, la familia, y a nosotros o bien no tomábamos nada en la cafetería o nos decían, ¿qué queréis para los dos? ¿Qué refresco para los dos? O sea, éramos tres, pero bueno, había una diferencia de edad del más pequeño y entonces éramos... Bueno, ahora lo primero es al niño, ¿qué quieres? Antes de preguntar a los mayores, ¿eh? O sea que también en ese aspecto esto ha cambiado.
Esta semana Rosas y Elsa Sandra se viralizaba mucho este meme, ¿verdad? De los jóvenes diciendo, si hubiese salido menos a tomar cervezas, podría haber pagado ya la entrada de un piso. Está bien, voy a dejar de salir a cenar una vez al mes y seguro que así por fin podré. No recuerdo a santo de qué venía, pero lo he visto por las redes todo el tiempo.
Es que en eso también hemos cambiado mucho. Yo conozco gente que dice, pues mira, lujo es salir todos los fines de semana a tapear en restaurantes, lujo es tener toda la tecnología en casa, lujo es no perderte unas vacaciones sin irte de viaje, lujo es toda esa clase de cosas que antes no se hacían y que ahora parecen imprescindibles, así que no queda dinero para poder tener hijos.
Es que un hijo cuesta mucho dinero.
Claro, eso
¿verdad?
Lo piensa mucha gente y ha cambiado esa mentalidad. Voy a saludar, mira, a Paloma Paulete, que nos va a dar enseguida algunos datos.
Hola, ¿qué tal?
A ver, de las aquí presentes, Elsa y Sandra y yo ya hemos cumplido con nuestra obligación, Josefa y Paloma, no os digo nada. ¿Sentís la presión social de tener hijos?
Yo no. Yo tengo 31 años recién cumplidos y es cierto que no... Pero porque yo creo que ya la gente empieza a entender que no es una cosa...
¿Que no es posible? ¿Nos hemos acostumbrado a que no sea posible?
O sea, igual que yo creo que hace años, o sea, gente más mayor que yo, 10 años más mayor que yo, sí que siempre decían, me están agobiando, ¿no? Los tíos, vas a una reunión familiar, oye, ¿y tú cuándo vas a tener hijos? Que se te pasa el arroz, no sé qué. A mí nunca me han dicho eso. Yo creo que se entiende que la situación ahora mismo no es fácil y entonces no te van a meter esa presión además, ¿no? O sea, muchas veces, pues eso tienes ya que... Ya no te cuento comprar un piso, ¿no? Que estabais hablando de comprar un piso. O sea, yo de mi generación...
Una casa. Bueno, una casa ni soñarlo.
Bueno, yo te voy ya a un piso, ¿no? O sea, la entrada es que es una locura, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, no nunca he notado esa presión porque antes está la presión de, por ejemplo, comprarte algo, ¿no? O de tener un alquiler, una casa que poder alquilar. O sea, la del hijo ya es como bueno, tú tranquila.
Es que estamos hablando de una situación que tiene muchas implicaciones sociales, económicas, políticas también, geopolíticas, porque decíamos que no solamente afecta a España, sino a muchos países desarrollados, a pesar de que existan diferencias, pero estos datos lo que nos indica es que estamos hablando de jóvenes y de un futuro plagado de incertidumbre. Porque es verdad que hablamos de un problema sistemático que tenemos desde mucho tiempo, pero afecta principalmente a los jóvenes nacidos después de 1985, es decir...
Eso es. Ahí estamos nosotras.
Exacto, hablamos en torno a 8 o 9 millones de personas que supongo que os gustaría tener un hijo, aunque
Hombre,
de momento no sea posible, ¿no?
Yo de pequeña tenía ese sueño, ¿no? Yo soy muy niñera, yo creo que el instinto maternal pues lo tengo ahí por encima de la media y es cierto que yo de pequeña decía, yo familia numerosa, ¿no? Y ya luego ibas creciendo y decías, bueno... 4 hijos. Y ya luego dices, pues mira, no lo sé.
Un
ya.
Perro.
Bueno, que esa es la otra,
somos,
¿no?
Somos el agua y el aceite, Paloma y yo, porque yo soy ese caso de personas que siempre supo que no quería tener hijos porque
Fíjate.
No me gustan los niños, no me gustan en absoluto. Es decir, que yo además de que no veo la posibilidad, tampoco me llama la atención la idea. He tenido altibajos, quizá por esa presión social que mencionaba Rosa, a veces la propia pareja te pone esa presión encima. Oye, yo sí quiero tener hijos. Bueno, pero yo en la primera cita te conté que a mí los niños no me gustaban. Ahora, ¿qué está pasando aquí?
Pues que con el tiempo piensa que vas a cambiar.
Claro, bueno, eso siempre pasa.
Eso pasa en todas las parejas. Pero fíjate, yo tampoco he sido niñera toda mi vida y yo, vamos, mi hijo es maravilloso y no lo cambio por nada en el mundo. Ha sido lo mejor que he hecho yo en esta vida. Y nunca he sido niñera tampoco.
Yo cuando he tenido dudas ha sido sobre todo por esa mentalidad de pensar en el futuro y verte quizá con 60, 70 años solo. Pero luego, en realidad, me han abierto los ojos y me han dicho, tener hijos no supone que ellos vayan a estar contigo, que te vayan a cuidar, que te vayas a llevar bien con ellos. Es algo tan complicado. Y además, en mi caso, mis padres siempre me han desanimado. Siempre me han desanimado. Es algo quizá un poco, ¿no? Es distinto a lo que suele suceder, pero mis padres siempre me han dicho, hija mía, esto de tener hijos es una cosa muy complicada. Vas a perder tu vida. A partir de este momento nunca vas a poder estar tranquila. Siempre vas a estar sufriendo.
¿Cuántos hijos, cuántos hermanos tienes?
Tenía una hermanita. Su cumpleaños fue el viernes.
Vaya. Ah, fíjate.
Pero ya nos dejó hace un año.
Ay, lo siento.
Te he seguido en las redes sociales y lo he visto y sí, eso la verdad es que afecta, me ha pasado a mí también y eso marca la familia,
marca la
pérdida
familia
de un hermano.
Exactamente.
De todas maneras, ¿qué le has hecho, Josefa, a tus padres para que piensen así? O sea,
les hice llorar mucho, papá, mamá, perdonadme. Desde aquí os lo digo en antena.
Creo de todas maneras que sobre todo la mujer ahora prioriza el asentarse profesionalmente, el formarse, viajar, marca las prioridades cambian y entonces, bueno, pues dejamos este apartado un poco más no para nosotros no es algo fundamental así a primera. Yo creo que después se cambia y tú eres muy joven, Josefa, y a lo mejor después le das vueltas tal, porque fíjate, eso mismo lo dijo mi hermano y después ha tenido hijos, o sea que veo que también
hay
con
una
los
puerta
años...
abierta a la esperanza.
No creáis, porque Elsa, tú me miras con los ojos del cariño, pero el problema que tenemos además las mujeres es que tenemos una fecha de caducidad en términos de fecundidad. Y entonces, aunque tú me has visto muy joven, soy un poco más mayor que Paloma. Bueno. lo diré, creo que ya lo dije, ¿verdad?
Eso es un problemón porque...
Cumplo 35.
Sí,
y bueno, una chavalilla, pero entre que te pones, no te pones, cada vez la fecundidad es menor. Es decir, que a lo mejor entre intentos y fracasos, bueno, te vas a montar en los 38, un año entero de embarazo. Cuando vas a dar a luz tienes 40. Y yo me pregunto, ¿quiero ser madre de un adolescente de 20 años con 60 años?
Pues sí, porque vamos hasta estupendas, ¿sabes? Que es mi caso. Hombre,
se ha doblado
efectivamente
el número de madres mayores de 50 años.
¡Qué remedio!
Pero es que Elsa
que
es normal.
No son 40.
Cuando una pareja consigue estabilidad económica, tiene más de 40, que es demasiado tarde y esa es la causa de la baja natalidad. Al final, ¿qué te quedas? Pues con un hijo. Gracias a Dios yo he podido tenerlo, pero hay mucha gente que no, muchas mujeres que ya no han podido tener hijos con 40 años. Que te pesa mucho
pues
con
este
40
año...
años un hijo, también te lo digo, que no son 20 ni 30. Pero, chica, es que con uno te tienes que quedar porque ya no hay forma de tener más. Ese es un problemón.
Yo tengo amigas que están, amigas quizá con alguna edad, algún año más que yo, 37, 38, y están congelando óvulos.
Claro.
Están congelando óvulos por si acaso a los 40, al final esto del Tinder funciona y no quieren, no quieren perderse.
El primer trimestre de este año han nacido casi 1,000 niños de madres mayores de 45 años. O sea que, fijaos, no son 50, que hay mucha diferencia, pero 45 ya no es una niña, vamos.
No lo eres.
De todas formas, yo ahí os hago un llamamiento un poco también al sentido común. Y es que, aunque parezca que 5,000 años de evolución son muchos, no son nada a nivel de términos globales, y el ser humano, sobre todo la mujer, no está preparada para ser madre con 40 ni con 50. Y esto no solo pasa factura a nivel físico y psicológico a la mujer, sino que también a los niños. Los problemas de educación y de gestión de la familia que se presentan en una familia, valga la redundancia, de padres mayores, no se presentan con una familia con que tiene los hijos a los 20, a los 30.
Claro, creo que
esto también tiene unas consecuencias muy importantes a la hora de educar niños para la sociedad, que es para lo que les educamos. Los niños no se quedan en nuestra casa.
Hay una distancia generacional muy grande.
Mucha, pero también te digo que los 40 de ahora no son los 40 de antes.
Eso también es
cierto. Yo con 50 no, pero yo con 40 puedo hablar, porque tuve a mi hijo con 39 años, se me hizo muy duro, porque efectivamente la fuerza no es la misma, ni la energía que tienes con 20, ni el aguante que con 40. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no veo ese problema con mi hijo. Que tendré 60 años cuando sea adolescente y empiece a lo mejor, pues sí, pues lo tendré.
Lo mejor.
Pero chica, yo con 60 años estaré estupenda también para...
Hombre, por supuesto, pero porque con 40 estás estupenda. Pero no todas las mamás con 40 o con 50 están estupendas. Porque claro, además muchas de ellas no son de embarazos naturales, sino que han pasado por unos procesos de fecundidad,
como ha sido mi caso, Sandra,
o la adopción, y al final que, eso pasa, claro, sí. La adopción, bueno, es que ese es otro tema,
no,
claro.
Que con las trabas burocráticas tan enormes que es una de las causas también de alargarse estos procesos enormemente. Y cuando una familia, una mujer, un hombre decide adoptar un niño, pasan años que a veces ese crecimiento vegetativo es porque llevan en el proceso pues de 1 a 5 años como mínimo.
Que ya se te ha quitado hasta la gana de tener el niño.
Claro. Todo entre el gasto y tal, parece que está reservado a personas la con élite, una capacidad económica elevada, que no es el caso, sino una familia que la pueda acoger con cariño y que ese es el objetivo. O sea que las trabas vienen por todos lados, cuando tienes al niño biológicamente y en la adopción, que desde luego esto debería cambiar y repensarlo la administración, porque se daña muchísimo a unos niños que no tienen por qué esperar y a unos padres que eternizan ese proceso, efectivamente.
Bueno, muchas mujeres también no tienen más hijos o hijas por las dificultades que lleva a compatibilizar su actividad con su carrera profesional y los objetivos familiares. Es decir, que hay una falta de conciliación familiar y laboral muy importante y una penalización de la mujer en el mercado laboral que sigue entorpeciendo las condiciones para que las familias puedan tener hijos.
Sí, por ejemplo, una de las cosas que a mí me desanima es el hecho de que mis padres no viven cerca, no viven en Madrid. Y claro, no voy a tener esa ayuda que, por ejemplo, ellos sí tuvieron con sus padres para criar a mi hermana. Mi hermana prácticamente los 10 primeros años los pasó con mi abuela. Yo ya no, pero porque mi madre ya tuvo que tomar esa decisión de dejar su trabajo y quedarse en casa para cuidarme a mí. El hecho de esta distancia, de saber que no voy a contar con su apoyo, ya me hace pensar, uy, ¿cuántas horas me va a dejar esto a mí para trabajar? Y ya mis amigas me empiezan a decir, ninguna, hazte a la idea. Esto es un trabajo a tiempo completo.
No, hombre, no, tampoco es eso. Todas trabajamos.
Anímame, Rosa. No. Al final salgo de aquí y llego a casa y digo,
radio,
bueno.
En la radio echamos muchas horas. Sabemos cuándo entramos, pero no cuándo salimos. O sea que se puede compatibilizar. Pero es verdad que estamos en lo de siempre. Quieren que aumente la natalidad, pero para eso hay que fomentar la conciliación. Y hoy en día, sin la ayuda de los abuelos, es imposible. Porque tanto el padre como la madre tenemos que trabajar.
Entonces, eso es.
Todos los padres deberíamos tener una bolsa de horas para poder ir al médico con nuestros hijos o no funcione el cole. Claro.
Y te da esa pena, ¿verdad? Y al final te privas de pasar tiempo con tu hijo para seguir trabajando para luego tener que pagar la guardería en la que has tenido que dejar al hijo. Al final, bueno, eso hay un círculo vicioso que no...
Efectivamente.
O sea, fíjate.
Dime, a ver.
Dale, Elsa.
Elsa.
No, simplemente que en otros países, estoy pensando, no sé, en Alemania, que lo he conocido un poquito de cerca porque estuvo trabajando ahí mi hijo, los horarios son un poco más racionales y a las 5 de la tarde empiezan a apagarse luces y la administración, oficinas, en fin, salvo esos servicios que ya tienen un horario determinado pero que has tenido la mañana libre. Y ese respeto al horario y, claro, sacando adelante en esas horas el trabajo, o sea, siendo productivos. Pero esos horarios favorecen muchísimo a la familia y en España en ese aspecto somos muy reacios. Es lo que tú decías, Rosa, sabemos cuándo entramos, pero no cuándo salimos. Eso es en la radio, pero ocurre en muchos lugares. El jefe se queda, entonces tú no te vas. Eso es un problema. La racionalización de los horarios ayudaría muchísimo a las familias.
Y te digo que aunque exista la reducción de jornada laboral como medida, muchas empresas no facilitan esa vía. Por eso muchas parejas optan por no tener más de un hijo, claro. Porque es que aunque quisieran tener más, pero no puedes. De hecho, la mujer puede ser competitiva hasta que tiene un niño. Luego el techo de cristal se convierte en una losa. Y es que eso es así.
Y hay otra cosa, y ya te dejo porque te tocaba a ti, no, que yo alabo mucho, y esas bajas paternales. El que ahora la baja no sea solo de la mujer, sino también del hombre, durante un tiempo y por obligación y tal, a mí me parece muy importante para que la mujer no pierda baza laboral. El problema es de ambos y en una empresa cuando te contratan ya no es solo la mujer la que va a faltar en caso de tener un hijo, en caso de la maternidad, sino que también lo va a hacer el hombre. Y aquí casi teníamos que ser más exigentes de que la baja fuera prácticamente similar, quitando esa parte física de la mujer. Pero para el trabajo sería esencial para la mujer.
Sin duda, Sandra.
Sí, yo, a lo que iba a comentar antes es que también hay una parte de sacrificio y de renuncia. Al final, cuando tú decides ser madre, o si lo decides, ¿no? Si te sobreviene, pues ya está. Pero si lo decides, al final tú sabes que parte de esa carga, por lo menos los primeros años, te va a tocar a ti como mujer, ¿no? Porque físicamente, si das el pecho, ¿no? Bueno, pues te toca a ti. Pero aparte, yo lo siento mucho y podéis decirme todo lo que queráis, pero la sociedad no ha cambiado tanto
no ha cambiado.
Carga física y de organización familiar sigue pesando en las mujeres. Yo muchas veces le digo a Cristian, y eso que es un padrazo y se implica un montón, pero las citas médicas me encargo yo, de ver si tenemos todas las medicinas o la farmacia en condiciones la me encargo yo, la comida me encargo yo, ya la pienso yo, los deberes ya. Pero porque sale, no porque él no lo haga.
Es que somos las grandes cuidadoras,
sino que
la sobrecarga.
Efectivamente, al final tendemos a esa sobrecarga, no sé si cultural, si social, si incluso biológica, pero ahí está. Y ese nivel de sacrificio tienes que tener muy claro de que va a aparecer, que es un poco lo que decía Josefa, que yo he estado trabajando, no he dejado de trabajar en ninguno de mis cuatro embarazos ni en ninguno de mis cuatro, en cuanto he terminado mis 4 o 6 meses de lactancia, he vuelto, ¿no? No he dejado de trabajar nunca, pero es verdad que sí que he renunciado a muchas cosas.
Por supuesto.
A muchas cosas. Entonces, esa renuncia tenemos que tener cristalina.
Es verdad que con la maternidad el trabajo se duplica para nosotras, para los hombres sigue siendo intacto, aunque es verdad que esto está cambiando. Poco a poco se está viendo una tendencia a la inversa. Hay hombres que están empezando a incorporarse a los cuidados. También es cierto que el envejecimiento de la población va a provocar necesariamente la incorporación de los hombres a las tareas de cuidados. Y luego también está la voluntad de todos estos que están dispuestos a cuidar de forma similar a como lo hacen las mujeres. Hay un cambio de valores, yo creo, y de actitudes que cada vez está más valorado, ¿no?, socialmente. Yo creo que ahí también estamos cambiando, que los jóvenes quieren y deben cuidar de sus hijos, los padres.
Sí, y tenemos que tener, al hilo de lo que comentaba Sandra, tenemos que tener mucho cuidado con esa etiqueta que a veces nos ponen a las mujeres de ¡ay, es que sois unas heroínas! ¡Sois capaces de llevarlo todo hacia adelante! Porque al final, lo que descansa en esa etiqueta es una exención de responsabilidad por parte del hombre. Es decir, si es que ves como tú puedes, es que eres una campeona. Te animo porque así yo voy a seguir en mi posición más cómoda. Personalmente, si existiese la posibilidad de que fuese el varón el que se quedase embarazado y pasase por el proceso biológico, y como decía Sandra también, esos primeros años que son más complejos, quizá me lo pensaría.
Y luego la desventaja salarial, los problemas de empleabilidad, es decir, que los hombres rara vez utilizan las medidas de conciliación que disminuyan sus ingresos. Hacen uso de aquellas que no afectan
muy
a su sueldo.
Rara vez.
Y claro, y las mujeres sí, el trabajo a tiempo parcial se duplica para nosotras. Hasta ese punto también, ¿no?
Bueno, es algo que va a cambiar. Va a cambiar, aunque mi perspectiva sigue siendo bastante pesimista dentro de lo que es la temática de esta tertulia, porque pienso que las generaciones que van a venir después de la de Paloma y la mía lo van a tener todavía más complicado. Se les une algo por lo que yo creo que nosotras no hemos pasado, que es la ecoansiedad. Están bombardeados de mensajes constantemente que nos dicen no hay recursos, no hay futuro.
Es irresponsable
el planeta
hijos.
Se acaba, sí. Es irresponsable tener hijos.
Sí.
Bueno, creo que esto va a empeorar, ¿eh? Y cada vez más personas van a decir no tener hijos por ese hecho, por decir, bueno, si es que realmente estoy haciéndole daño al planeta si tengo hijos, estoy siendo responsable, estoy siendo egoísta, así que podemos agarrarnos a la silla que vienen en curvas.
Eso es un tema, pero sobre dime, Elsa.
No, digo que, Dios mío, entonces estoy pensando, no sé, en la Edad Media o simplemente hace 100 años, con las epidemias, con, en fin, cuando no había vacunas, cuando...
Ahora somos más delicados.
Claro, las mujeres traíamos hijos al mundo, 6, 7 hijos, tal, y morían la mitad, Tomás. Quiero decir que, bueno, hablar de esa irresponsabilidad, es verdad que la situación, Dios mío, cuando uno ve las guerras o el paro o tal, pero cuidado, aún así es verdad que se progresa, aunque en cada etapa y época veamos aquello que nos rodea. Pero fíjate, lo que decía Sandra tiene toda la razón. Aunque la familia, aunque los hijos es cosa de dos, en muchas ocasiones es cosa solo de uno. Y no porque falte el otro o críe a los hijos el hombre o la mujer solo, sino porque no, a veces no se ocupan. Y la mujer se ocupa mucho más de esos trabajos sin remuneración. Todo lo que citaba Sandra, el médico, pensar qué comes, qué tal, que todo eso suele hacerlo la mujer. O el cuidado a los hijos, se puede añadir el cuidado de los padres, fíjate, casi siempre más destinado a la mujer. Más,
hombres, poneros las pilas si queréis tener hijos.
De todas formas, el futuro lo labran los niños de hoy. A pesar del legado, mejor o peor, que le dejemos, sin niños no hay futuro. O sea que tenemos que ponernos las pilas y así. Sí o sí. Antes de irnos a publicidad, por cierto, Paloma, ayúdanos a desglosar algunos de los números que ha dado a conocer el INE esta semana.
Durante el primer semestre de este año han nacido 159.705 niños, 10.500 menos que en el primer semestre de 2020. Hay que recordar que ese primer semestre de 2020 corresponde con embarazos que comenzaron antes de la pandemia. Es el octavo año consecutivo que el INE contabiliza un descenso de nacimientos durante estos primeros 6 meses del año. El descenso comenzó en 2015, cuando los nacimientos rozaban entonces los 205.000 en esos 6 primeros meses, como decíamos. Los nacimientos han aumentado en Asturias, en Madrid, en Ceuta, Valencia, Cataluña, Cantabria y Castilla y León, y como decías, Elsa, 2/3 de las madres que han dado a luz rondaban los 30 y los 40 años. Y bueno, luego siempre también el INE aporta los datos de fallecimientos. Han fallecido 275.872 personas en estos primeros 6 meses de 2022, concretamente hasta el 25 de julio de este año, que son más personas que hace un año.
Bueno, España envejece, 2022 va camino de ser el año con menos nacimientos desde que hay registros, cada vez tenemos menos hijos y más tarde, y como vemos, emancipación, trabajo, vivienda y natalidad van de la mano. Enseguida seguimos.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Si Marilyn Monroe y su perro Muff hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
¿Saben que cada día somos más? La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Todas las
Venga, aquí seguimos en fin de semana a las 12 menos 20. Madre mía, qué mal vamos de tiempo, chicas. Estamos de vuelta en fin de semana. La natalidad en España sigue cuesta abajo y sin frenos. De eso estamos hablando con la neuropsicóloga Sandra Martínez, la filósofa Josefa Arros Velasco y nuestra querida maestra de periodistas Elsa González. Estamos escuchando a Rigoberta Baldini con esta canción sobre la maternidad y la reivindicación del cuerpo femenino, que es una canción que ha conquistado a mucha gente y que aboga por una mayor naturalidad en los temas maternos, ¿no? Con todo lo que conlleva la maternidad. realidad, de biológico, pero también de cultural, de psicológico o social. Y es cierto que también se ha producido un cambio muy importante en la mentalidad de las mujeres en nuestro país sobre la idea de la maternidad. Ahora tenemos más libertad para escoger. Y una de las cuestiones que pesan a la hora de tomar la decisión de tener descendencia es el desarrollo de la carrera profesional, sobre todo porque, salvo honrosas excepciones, las empresas, decíamos, que castigan la maternidad. También está la movilidad laboral, la falta de apoyo gubernamental, es decir... Pero es verdad que la mujer ahora puede planificar su maternidad. Puedes elegir en qué momento quieres tener un hijo. Es verdad que las condiciones actuales producen un círculo vicioso que lleva cada vez la media de la maternidad a edades más avanzadas, en las que la fertilidad es menor, se producen más problemas para concebir y muchas parejas ni siquiera pueden tener hijos. De hecho, ahora mismo las que no los tienen son un 22%, pero es probable que este número siga creciendo.
Muy probablemente.
Exactamente.
La verdad es que hay algo que ha cambiado mucho, y es que antes, cuando te casabas, pues tener un hijo es lo que procedía, ¿verdad? Noviazgo, boda, luna de miel y tener
y
lo que niños.
Sale. Exactamente, y además en la luna de miel, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí.
Ahora el Cha se ríe porque es verdad que sí, el Cha.
Ya, hombre, claro, es que tal cual lo estás clavando.
Qué bien. Bueno, pues ahí está la cuestión, que ahora, por ejemplo, eso no es algo que te venga dado. Sí que es cierto, como decíamos en la primera parte, que a veces tienes esa presión de... Ya hace 2 años que os casaste, ¿eh? Bueno, ¿qué está pasando? Y enseguida empiezan los rumores familiares, ¿no? Yo creo que es que ella no puede. Ella se ve que no. Pero nosotros, los jóvenes, no lo vemos desde esa perspectiva. Queremos seguir desarrollándonos profesionalmente y, de hecho, yo como mujer, bueno, pues eso lo veo como una de tantas opciones que hay. Con mi hermana siempre hablaba de esto. Mi hermana sí que quería tener hijos y yo siempre decía, bueno, es que tu realización personal pasa por la maternidad, la mía por el éxito profesional. O sea, para mí era una opción. Y antes no era una opción.
Es cierto.
Era lo lógico, lo natural.
Es cierto.
Oye, pero fíjate, no que podría ser compatible, como me ocurre a Sandra a lo mejor, el éxito profesional con la maternidad, si se desean las dos cosas. Pero yo creo que el facilitar las cosas desde la administración, desde el gobierno, es muy importante. Es que ahora mismo no estamos ni en el crecimiento vegetativo, que es poco más de 2 hijos, con las consecuencias que eso tiene para las pensiones, para los impuestos. Entonces, incentivos, apoyo, yo creo que es necesario facilitar el acceso a la vivienda, las guarderías, el apoyo económico también directo por cada hijo, porque es un enriquecimiento a la sociedad, como indicabais, y el apoyo también a embarazos no deseados, que en muchas ocasiones se llega al aborto, bueno, por que te invita esa situación social. Y si te ponen, si te facilitan las cosas, todo puede cambiar.
Exactamente.
Pero en cualquier caso, como decíais, ahora mismo también la sociedad ha cambiado. Y a mí me llama la atención una cosa, y es que la inmigración, que ha sostenido la natalidad estos últimos años, se ha incorporado a esta sociedad de menos hijos. Fijaos que muchas de las personas, muchos de los inmigrantes que han venido de países donde la natalidad es elevada, a los pocos años, 5 o 6 años, ya el pensamiento es el mismo que el de los españoles en general.
Sí, pero de momento, Elsa, de momento los extranjeros es verdad que han vuelto a tirar un año más del crecimiento demográfico. La caída de mujeres españolas en edad fértil se ha compensado con la inmigración, porque los que vienen generalmente son personas jóvenes que buscan una vida mejor, y esto permite elevar justo el tramo de población que necesita el país. De hecho, en estos momentos, más del 50% de las mujeres extranjeras que viven en España están en edad fértil. Esto es casi el doble que el 28% de las españolas. Y todas ellas tendrán sus hijos en España, lo que también ayudará a reducir la brecha social de la inmigración en la segunda generación de inmigrantes.
Pues sí.
Que estás aquí, la realidad social y económica es la que tenemos, pero que siguen tirando un año más del crecimiento demográfico.
O sea, que volvemos al inicio de la tertulia, cuando Elsa apuntaba a que la condición económica no es la más importante. realmente, porque muchos de esos inmigrantes realmente no disponen de una economía boyante y aún así se lanzan, pero cuando pasa un tiempo y empiezan a vivir en la cultura española, en la cultura occidental, empiezan a adherirse a nuestra costumbre de querer priorizar nuestro hedonismo por encima de...
Es que no hemos hablado de los gastos asociados a los hijos. Este año criar a un hijo en España nos cuesta 672 euros al mes de media, lo que supone más de 8.000 euros al año.
Madre mía.
Claro.
Yo puedo dar fe de que baratos
no son.
Pero es cierto, Sandra, es cierto esto que suelen decir, que una vez que cuando ya tienes más de uno ya se crían solos y los gastos se reducen porque vas pasando la ropa, vas pasando los libros.
Si tienes cuatro, sí.
La rotación, te compensa. La rotación es un hecho.
Claro.
La rotación es un hecho y Leo, que es un chico, yo tengo tres chicas y un chico el último.
Uy, ¿cómo tiene que estar?
De rosa y de todos los colores.
Rompiendo estigmas.
Y si tiene que pintar las uñas, se las pinta también, ¿no? Porque ya sabes que tiene que heredar. Y salvo que sea algo demasiado cantoso, él hereda.
Sí.
Está mentalizado ya.
Yo creo que es muy importante tener en cuenta que un hijo evidentemente no es barato y creo que algo muy importante que ha dicho antes Elsa, les ponemos muchas veces por delante, dándoles unos otorgándoles unos derechos que creemos que son sus necesidades y que realmente no las son, que son las nuestras que tenemos que compensar, ¿no? Que al final supone darles unas o entrar en un nivel de gastos que podría ser totalmente desechado, ¿no? O sea, mi hijo no necesita una Nintendo. Cada uno de ellos no necesita una Nintendo. Que se las quiero dar, se las doy. Pero puedo renunciar a ese tipo de gastos.
Con
¿no?
lo cual,
pues
el problema.
Mis hijos comparten.
El problema no lo tienen los hijos, lo tienen muchos padres.
Eso
claro.
Es.
Muchos padres. Está, que vivimos en un lujo que no es necesario. Uh-huh. Y acostumbramos a nuestros hijos a ese lujo que tampoco es necesario.
En mi caso, por ejemplo, mis padres fue al contrario. Vivieron en la escasez. Y por tanto, y no me malcriaron del todo, pero sí que es cierto que claro, aquí la niña abría la boca y la mamá decía, pobrecita, hay que dárselo, yo no tuve, ¿cómo no se lo voy a dar?
Yo he tenido una Barbie con 42 años, yo he tenido muñecas que eran mucho más baratas que la Barbie, era la que dices, la Barbie no nos podemos permitir una Barbie, pues ya te digo yo, claro, y te estoy hablando de una Barbie, no de una consola, Dime, Sandra.
Que yo creo que educarse en la sobriedad es beneficioso. Perdona, Sandra.
No, es verdad.
Nada, iba a decir un poco lo mismo, que al final ese trabajo lo tenemos que hacer los padres y ver la diferencia entre la necesidad y lo que es superfluo. Y creo que los niños tengan el mejor móvil, la mejor videoconsola y la última, y la repongamos cada 3 años porque sale una nueva, etcétera, no es necesidad.
Exacto.
Es totalmente un gasto superfluo que tenemos que trabajarnos nosotros.
Estamos haciendo muchas cosas mal, como esta y otra cosa, que parece que la natalidad se arregla con un cheque bebé, pero no es solamente eso, hay muchas políticas más amplias que hay que cambiar. En cualquier caso, la natalidad sigue siendo un problema aquí y en muchos países. Las mujeres españolas tenemos 1,19 hijos de media, es decir, un hijo a lo largo de nuestra vida, pero esto siempre ha sido así. Paloma Paulete, cuéntanos.
Pues se lo hemos preguntado a Diego Ramiro Fariñas, es sociólogo del CSIC en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía. Nos ha hecho un mapa de la evolución de la natalidad estas últimas décadas.
En el 75-76 pues teníamos alrededor de 2,8 hijos por mujer. A partir de ese momento cae la fecundidad y llegamos en los años 90 a tener el récord mundial con Italia de la más baja fecundidad del mundo, con 1,13 hijos por mujer. Con posterioridad, después de los años 90, tuvimos una ligera recuperación durante el periodo del 2000 hasta el 2008 por un crecimiento económico fuerte que tuvo España. Llegó la crisis de Lehman Brothers, llegó la crisis mundial económica de 2008 y eso lo que hizo que cayera la fecundidad de forma importante. Empezó a remontar ligeramente hasta que llegó la pandemia.
Esto es interesante, voy a añadir una cosa. Decía que durante los años 90 cayó la natalidad a una de las más... Y hay que nos contaba Diego, que ahora las mujeres que nacimos en los 90 somos las que estamos en el periodo de fertilidad. Claro. De forma que es que el número de potenciales madres es muy escaso.
Muy reducido.
Exacto. Bueno, ¿cómo creen los expertos que va a impactar el tiempo de pandemia en la natalidad?
Y lo que ocurre es que durante el periodo de confinamiento las parejas deciden que no van a concebir niños o reducen el interés por tener niños en ese momento, viendo la situación que había en la sociedad. Unos hospitales que estaban sobrepasados por toda la pandemia, segundo una situación de incertidumbre económica y social muy importante, y luego con unas perspectivas de posible crisis económica o de crisis económica para unos años futuros que no incentivaba esa idea de tener hijos.
Por lo tanto, las perspectivas a corto o medio plazo...
La situación ahora mismo no apunta a que vaya a haber un baby boom, ni mucho menos, y la situación a corto o medio plazo pues lo que apunta a es un mantenimiento en los niveles de fecundidad que tenemos ahora bastante bajos.
Pues así es como estamos. Y luego fuera de nuestras fronteras estamos igual. España no puede presumir de números de natalidad, pero no somos los únicos. Según datos de 2020, el nuestro es el segundo país con la tasa más baja de fecundidad de Europa, tan solo superado por Italia. Grecia no está mucho mejor. Y en el extremo contrario, a la cabeza están Irlanda y le siguen países como Chipre, Francia, Suecia, Dinamarca, República Checa, Eslovaquia. Es decir, que la Europa del Sur tiene cada vez menos hijos, tanto es así que en 2050 los ciudadanos de la Unión Europea van a representar el 5% de la población global, frente al 7% actual. Que esto no es algo baladí porque la futura pérdida de relevancia de la Unión Europea como actor global es una de las pesadillas que tienen ahora los dirigentes que planifican el porvenir de los europeos desde Bruselas. Que el mundo es cada vez mayor y nosotros somos cada vez más pequeños. Eso también es una de las conclusiones que quería yo destacar en el día de hoy. En fin, difícil solución, damas.
Yo no le veo, como decía antes, creo que va a ir a peor. Creo que va a ir a peor porque el mensaje que se está mandando a las generaciones, bueno, los que están en torno entre los 20 y los 25 actualmente, es no se puede, no debes hacerlo, no hay recursos, no hay para todos, ya somos demasiados, el ser humano sobra en el planeta y bueno, hay que ver hasta dónde cala esa bomba informativa con la que nos están de alguna forma cambiando la mentalidad respecto a si debemos o no debemos tener hijos.
Desde luego.
Esto tiene que ser un cambio social y político que anime a las generaciones nuevas y a esas últimas generaciones que nos tienen que dar muchos niños a que se animen a tener hijos porque es fácil y porque compensa, porque ahora mismo es que no compensa, ni social ni políticamente.
Y que luego sales adelante, que no pasa nada. Josefa, que luego sales adelante con lo que tengas, ¿eh?
No me habéis convencido, tengo que admitir que no me habéis convencido, pero apoyo vuestros argumentos para aquel que tenga dudas, se lance a la piscina.
Y luego también te digo una cosa, que tenemos una tontería con los perros impresionante, que me parece muy bien que cada uno tenga los perros que quiera tener, pero que preferimos tener un perro o un hijo.
Sí, en Madrid hay más tensados.
Lo de los perrijos.
Y los gatijos.
Ya tenemos ahí la palabreja, pero nos estamos volviendo locos, es decir, se puede tener hijos igual que puedes tener un perro, ¿no?
Puedes tener las dos cosas, ¿no?
Efectivamente.
Pero fíjate lo que ha crecido efectivamente el número de mascotas, que es impresionante, ¿eh? Eso es cierto. A medida que se rebaja la natalidad, crece el número de mascotas.
Claro, pues es que son más baratos. Son más baratos, te dan cariño cuando tú quieres.
Es más barato un perro que un niño.
A ver, Sandra, no es más...
No.
Exactamente, Sandra entiende de esto también. Sandra, di.
Que es también que tiene también perros. Tengo perro, así que puedo comparar.
Oye,
no, es más barato un perro que un niño.
¿A que no, Sandra?
No lo es.
Es menor responsabilidad.
Menos disgustos.
También. Y vive menos años.
Bueno, eso es un discurso barato.
Y menos alegrías, cuidado.
Exactamente. Estáis echando un discurso barato de eso. Vale, te dan... No puedes comparar las alegrías de un niño con un hijo. Vamos a ver, que estamos hablando
con
de una cosa...
Perro,
digo, con un perro.
No nos volvamos locos.
Exactamente, no nos volvamos locos, sí. ¿Verdad, Elsa? Un poquito de cordura. Sí.
Oye, y tenemos un país envejecido, 44 años. es la Edad Media. Es impresionante.
Esto es una cosa muy seria, claro.
Es que es muy serio, efectivamente. Oye, pero los datos que habéis recogido, que ha recogido Paulette de los expertos, me han llamado la atención, Rosa. O sea, la pandemia, cuando nos encierran en casa, no sirvió para incrementar la natalidad.
Yo también lo estaba pensando.
Al contrario, el miedo que tenemos en el cuerpo metido nos llega por todos sitios.
Estaba tirando por el lado del aburrimiento, ¿eh?
Sí, estaba pensando. Las parejas en casa obligadas a pasar horas y horas juntas, aburridas, ¿sexo?
Pues no. No había ni
más.
Perros.
Perro.
Bueno, a mí me gustaría terminar con una reflexión, y es que precisamente una de las cosas que me ha pasado a mí en esta pandemia, cuando todos estábamos con tanta incertidumbre y cuando morían padres de gente que conozco, o cuando sufría pensando en cómo estarían los míos, no hay más. La familia es lo único que realmente importa. Los hijos son los que dan sentido a todo, respetando todos los modelos de vida. Y hay que ayudar a las familias porque nos las estamos cargando. Dicho esto, adiós, chicas. Hasta el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo. Un abrazo.
Y que los niños son el futuro, ¿eh?
Sin duda.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Un abrazo.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta.